Muy buenos días a todos. Les invito a abrir sus Biblias al libro de Romanos, capítulo 3. Romanos, capítulo 3, versículo 21. Romanos 3, 21 al 26. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas. Es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen. Porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Oramos una vez más. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por esta doctrina sola fide, solo la fe. Queremos pedirte tu ayuda a medida que la escuchamos, la entendemos en su contexto original, buscando recordar la reforma de manera particular en este tiempo, buscando entender nuestra identidad como protestantes, como cristianos, buscando entender el Evangelio, entender lo que es central en las Escrituras. Pedimos tu ayuda, Señor, que el Espíritu Santo obre a través de tu palabra y me ayudes a mí, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos en medio de una serie de 5 domingos, cubriendo las 5 solas. Esta es la tercera de las solas, las 5 solas de la Reforma Protestante. Hoy vamos a estar mirando sola fide, solo fe en Jesucristo. ¿Por qué estamos haciendo una serie como esta? Bueno, como dijimos antes, en este año recordamos los 500 años de celebrar, recordar la Reforma Protestante, pero también porque nuestra identidad como protestantes, como evangélicos, hay muchísima confusión, se ha perdido lo que significa ser un evangélico, lo que significa ser un protestante, porque cada generación necesita defender, explicar, proteger el evangelio. Cuando uno ve a través de la historia, vez tras vez, el evangelio, la iglesia se desvía de la pureza del evangelio. Es más, Pablo, cuando escribe su última carta a Timoteo, en segunda de Timoteo, está preocupado por esto. Y le habla a Timoteo de este tesoro que él le encarga, que es el Evangelio, y habla de las personas que lo han abandonado, como Demas, que habiendo amado este mundo, lo abandonó, y las personas que estaban avergonzados de su prisión. Y entonces le pide a Timoteo que él permanezca fiel a este mensaje del Evangelio. Y esto vemos que es una necesidad continua, que la iglesia es uno de los temas de los reformadores, la iglesia siempre se está reformando. Siempre tenemos que ir nuevamente a las Escrituras y ver que no nos hemos desviado de lo que la iglesia debería hacer. Primera de Timoteo describe que una de las cosas que la iglesia debería hacer es un pilar, un sostén de la verdad. La iglesia debe sostener a través de la proclamación de la palabra de Dios, a través de la proclamación del Evangelio, lo que es la verdad de Dios. Y frecuentemente la iglesia se desvía de eso. Por eso cuando a Lutero lo excomulgan, él dice que él no fue excomulgado porque la iglesia era una iglesia falsa. que la iglesia verdadera es la iglesia que proclama el evangelio, que proclama la palabra de Dios. Cuando la iglesia se desvía de proclamar las escrituras, de proclamar el evangelio puro, deja de ser iglesia, según el Nuevo Testamento. Para Martín Lutero, la enseñanza de la justificación por fe solamente era el principio sobre el cual la iglesia se levanta o se cae. Una iglesia, por más que tenga el nombre de evangélico o el nombre cristiano, deja de ser iglesia, según las escrituras, cuando pierde esta doctrina de la justificación por fe. Él decía, si la doctrina de la justificación por fe se pierde todo el resto de la doctrina cristiana. Se ha dicho que la herejía lleva a la ortodoxia. La herejía lleva a la ortodoxia. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando vemos periodos oscuros en la historia de la iglesia, donde la iglesia se ha desviado doctrinalmente, y cuando la iglesia se desvía doctrinalmente, hay un desvío moral también. La iglesia no solamente estaba desviada en el tiempo de Lutero doctrinalmente, es más, había reconocimiento de la iglesia de que se había desviado moralmente y había intentos de corregir los desvíos morales, pero sin corregir la raíz de esos desvíos morales, que es el desvío del evangelio, el desvío de la creencia correcta. Por eso Pablo le dice a Timoteo que él tiene que guardar su vida y su doctrina. Son las dos cosas, no puedes separar. Si te desvías doctrinalmente, hoy vimos en la clase del mormonismo y de Testigo de Jehová, los desastres morales detrás de estas personas. Porque un desvío de la doctrina significa también un desvío moral. Y esto fue lo que sucedió. Y cuando vemos en la historia desvíos doctrinales, frecuentemente son momentos en donde Dios en su gracia, en momentos de mucha oscuridad, levanta un despertar, una reforma. Y es lo que estamos viendo hoy en Latinoamérica. Hay un gran desvío de la iglesia, particularmente la iglesia evangélica, de sustituir la proclamación de la palabra de Dios, la proclamación del evangelio, por otras cosas, por el misticismo, el emocionalismo, revelaciones extrabíblicas. Pero frecuentemente vemos esto, que en momentos de mucha herejía, entonces Dios en su gracia levanta personas que proclaman la verdad. Y esto es lo que pasó en el tiempo de la Reforma. Miguel Núñez, en su libro Enseñanzas que transformaron el mundo, comenta acerca de las implicaciones de la proclamación de estas verdades en el tiempo de la Reforma. Decía, cuando esas doctrinas se predicaron en Europa, el continente fue revolucionado. La sociedad avanzó en términos del desarrollo de la democracia de los gobiernos. La educación y la ciencia fueron propulsadas y en general el movimiento de la Reforma fue acompañado por mucho progreso de las naciones. Fue justamente este movimiento que proveyó la plataforma y la cosmovisión que permitió esos avances. Hasta el día de hoy, la mayoría de las naciones desarrolladas de Europa y Norteamérica lograron su progreso por haber sido fundamentadas en los principios desarrollados por los reformadores, que crearon una ética de trabajo y de investigación que aún no ha sido superada. Lo que queremos hacer en esta mañana es comenzar con el contexto, cuál fue el contexto de la sola fide, y después exponer el texto que les había leído. La pregunta del hombre del siglo XVI era, ¿cómo puede un hombre sobrevivir el justo juicio de Dios? ¿Cómo puedo pararme delante de un Dios totalmente santo y justo? Eso debería ser la pregunta del hombre moderno y postmoderno de hoy. No lo es, porque no tiene una visión de un Dios justo, un Dios santo, no tiene una visión de la realidad del pecado, pero sigue siendo la misma pregunta. Simplemente que la cultura en el siglo XVI tenía esa pregunta, y ese era el contexto en que comienza lo que Lutero después iba a describir como la fe solamente, sola fide. Lo que es importante saber que en ese momento, cuando la iglesia protestante no existe todavía, la iglesia era la iglesia católica. En el año 1054, si no estoy recordando mal, hubo una primera cisma de la iglesia ortodoxa, una división. Pero al margen de esa división de la iglesia era una sola iglesia. La palabra católica tiene que ver con eso, la iglesia universal. Universal en sentido que es una sola iglesia. Y en ese momento estaba claro que uno no podía ser salvo por su propia justicia. Es erróneo decir que la Iglesia Católica enseña que uno es salvo por su propia justicia. La Iglesia Católica en aquel entonces y hoy enseñaba y enseña que la salvación es por fe, que la salvación es por gracia y que la salvación es por medio de Cristo. Y quiero que eso se asiente un minuto, porque quizás eso es algo que suena radical o que te está haciendo pensar. La Iglesia Católica en aquel tiempo y hoy enseñó y enseña que la salvación es por fe, por gracia y por medio de Cristo. Algunos estuvieron cuando la iglesia arrancó esta iglesia. Yo hice un foro con dos sacerdotes católicos y un director de una escuela católica con el objetivo de darnos a conocer a la comunidad de Citibel, sabiendo que iba a venir una audiencia católica para escuchar a los sacerdotes y poder responder preguntas a la luz de la Pascua. ¿Qué es la Pascua? ¿Quién es Cristo? Y la última pregunta era una pregunta que yo sabía que íbamos a tener una respuesta distinta. Las otras preguntas sabía que íbamos a decir algo similar. Y era, ¿cuál es el mensaje central del Evangelio? Las respuestas de los dos sacerdotes católicos eran palabras como la salvación, el Evangelio es Cristo, la salvación viene por gracia, la salvación es por fe. Y uno pudiera escuchar esa conversación y asumir que estamos diciendo lo mismo. Pero acá está el punto. La iglesia en aquel entonces y la iglesia hoy, católica, cree que la salvación es por fe más obras. El punto de la reforma protestante, el punto que hoy enfatizamos, no es que la iglesia católica en aquel entonces y hoy no crea en la salvación por fe. El punto es la sola fide, la fe solamente. Ahí está la diferencia. Es fe más obras, gracia más méritos, Cristo más mi justicia. Esa es la diferencia. El punto, a medida que yo recalco estas diferencias, no es que nosotros como cristianos, como evangélicos, tengamos armas para atacar a un católico. Tiene que ver con entender más nuestras creencias desde la autoridad de las Escrituras, entender qué pasó en aquel entonces. Y tiene que ver con entender lo que muchos católicos quizás no sepan, que está en el catecismo, en el último catecismo católico. La Biblia es clara que nosotros debemos tener una actitud como Pablo tenía cuando él evangelizaba a los judíos. Él no los atacaba aun cuando evangelizaba a los atenienses y veía la idolatría. Dice, veo que ustedes son muy religiosos. Él era sabio en cómo él lo llevaba hacia el Evangelio. Entonces, a medida que digo estas cosas, no son cosas que nosotros utilizamos como armas, sino son cosas que nos ayudan a entender más la realidad, tener compasión y poder ser como las Escrituras nos dice en 2 de Timoteo, que nos habla del siervo del Señor que no debe ser rencilloso, sino amable con todos, y que buscamos tiernamente corregir a los que se oponen, sabiendo que no son nuestros enemigos, sino que están cautivos al enemigo por una falsa, por un falso evangelio. La doctrina en ese momento enseñaba y sigue enseñando hoy que la justificación empieza en el bautismo. Uno recibe una gracia que se infunde en el momento del bautismo. Si la persona coopera con la gracia divina, uno está en un estado de justificación. Y la manera de perder ese estado de justificación es si vos cometés un pecado mortal. Está debatido cuáles son exactamente los pecados mortales, pero el pecado mortal es lo que mata la gracia, y uno tiene que rejustificarse a través de la penitencia. ¿Cómo hace uno esto? Haciendo obras de satisfacción. Obras de satisfacción. Hay distintas maneras, distintas cosas que uno puede hacer para mostrar penitencia y volver a ser justificado habiéndolo perdido por un pecado mortal. Una de esas cosas era dar dinero para buenas causas. Y de ahí el concepto de las indulgencias, sobre la cual Martín Lutero en 1517, 31 de octubre, postea en latín sobre la puerta de la iglesia en Wittenberg, con el deseo de debatir con otros profesores de la universidad el abuso del sistema de las indulgencias. En ese momento Martín Lutero no creía las cosas que después iba a creer. En ese momento él no entendía la sola fide. Simplemente estaba levantando una discusión sobre el abuso de las indulgencias, que él creía la necesidad de las indulgencias, pero él veía un abuso y quería cuestionar eso. Pero eso fue el disparador. El cuestionamiento de los abusos del sistema de indulgencias llevó a cuestionar todo el sistema. Eventualmente él iba a estudiar el libro de Romanos porque lo tenía que estudiar para enseñarlo y se le iba a abrir los ojos a través de las escrituras de la justificación por fe solamente. Lo que se iba a cuestionar eventualmente era todo el sistema, y este era el sistema que lo hablamos un poco la última vez, el sistema del tesoro de mérito. El sistema del tesoro de mérito, la idea es que uno que no tiene los suficientes méritos, si uno muere sin haber confesado todos los pecados, uno entonces va al purgatorio. Si uno muere con un pecado mortal y no lo resolvió a través de la penitencia para ser rejustificado, entonces uno va directo al infierno. Pero si uno muere con pecados no confesados, uno va al purgatorio, porque hay que purgar, hay que limpiar ciertos pecados antes de llegar al cielo. Y de acuerdo a cuántos pecados o cuán graves eran los pecados, entonces más tiempo tenés que pasar en el purgatorio. Pero hay un sistema, que es el sistema de los méritos, el tesoro de méritos, que entonces a través de las llaves que lo tiene el Papa y lo tiene la Iglesia, puede escribir una oportunidad de reducir la cantidad de años en el purgatorio. Porque en ese tesoro hay méritos de Cristo, de la familia de Cristo, José y María, y de los santos que tenían obras que se llaman super obras de supererogación. Obras de supererogación, una palabra complicada que simplemente significa que tenían obras de más. Los méritos, como dijimos la otra vez, pasaban la necesidad para ir al cielo. El diccionario de Wikipedia define esta palabra supererogación: es la acción ejecutada más allá o además de la obligación. Los actos supererogatorios son aquellos que superan el deber positivo. La persona que los ejecuta está dirigida por su propia voluntad. Por lo tanto, estos actos tienen implícitos una cierta perfección moral y en ese sentido serían dignos de alabanza y mérito. Etimológicamente, el término latino significa pagar más de lo debido. Y muy pocas personas, según la doctrina católica, llegaron a esto. Son los santos los que se reconocen como santos, y entonces sus obras de más van a ese tesoro que la Iglesia puede tomar de la, como si fuera una cuenta bancaria, y atribuírtelo a un pariente o a vos mismo para reducir tu tiempo en el purgatorio. Ese sistema fue el sistema que primero era un cuestionamiento del abuso de las indulgencias, y después eventualmente Lutero y los reformadores cuestionaron ese sistema. Quizás algunos están pensando, bueno, yo conozco amigos, familiares católicos que no creen todo eso. Claro, hay muchas personas que hoy no lo saben, no lo creen. Yo me acuerdo tener una conversación con el sacerdote de Citibel, tomando un café, acá en Cantilo y Jorge Bel, charlando más después de este foro, haciendo preguntas sobre por qué Cristo murió, por qué le había dicho ciertas palabras como gracia, como fe. En ese momento yo no entendía bien lo que la Iglesia Católica enseña a ese nivel. Y él, cuando me respondía, no podía tener una respuesta directa de lo que él pensaba, me refería continuamente, bueno, podés leer en el Catecismo Católico, podés leer en esta página sobre las creencias. ¿Por qué? Porque él no puede creer algo distinto, él está obligado a creer la interpretación de la Iglesia. Y este es uno de los puntos que también surgió en la Reforma, la sola Escritura. Para el sistema católico hay dos fuentes de autoría: la tradición y las Escrituras. Para el evangélico, para el protestante, es sola Escritura. La gran pregunta en aquel entonces y hoy es sobre qué o quién, sobre quién está basado nuestra justificación. ¿Sobre qué base? ¿Cómo Dios puede declarar una persona justa? Bueno, en ese momento y también hoy la iglesia enseñaba que hay una justicia inherente que el cristiano o la persona que fue bautizada en la iglesia, eventualmente la justicia se vuelve inherente, se vuelve a expresar. Hay un punto en que esta justicia que fue infundida eventualmente se hace propia. Y es lo que se llama la justificación analítica, donde Dios mira y dice, bueno, ahora sí tenés la justicia necesaria para que yo te pueda declarar justo. Recordemos que aún así se dice, no puedo ser justo sin la ayuda de fe, sin la ayuda de gracia, sin la ayuda de Cristo. Pero es una cooperación de la fe más mis obras, de la gracia más mis méritos, de Cristo más mi esfuerzo. Y esa es la cosa que Lutero y los reformadores cuestionaron. Es más, la sola fide iba a estar directamente relacionada a la sola escritura, porque lo que se iba a cuestionar es quién tiene la autoridad para determinar la verdad de estas cosas. ¿Solo la escritura o la interpretación correcta de la iglesia? Y por eso la sola escritura iba a decir que solo la Biblia tiene la autoridad final en cuestiones de fe y cuestiones de creencia. Lo que vamos a ver es una sección en el libro de Romanos que esto se ve con muchísima claridad. Nosotros creemos que la autoridad final la tiene las escrituras, no es la iglesia que juzga la Biblia, no es la iglesia que tiene autoridad sobre la Biblia, sino que es la Biblia que tiene autoridad sobre la iglesia. Una de las razones que nos llamamos iglesia bíblica es eso, nosotros queremos estar sujetos a la Biblia y no al revés. Lutero, en su prefacio a la epístola de Romanos, dijo lo siguiente: esta epístola es el libro principal del Nuevo Testamento, el Evangelio más puro. Merece no solo ser conocida palabra por todo cristiano, sino que debería ser el objeto de su meditación diaria, el pan cotidiano de su alma. Cuanto más tiempo se emplea en el estudio de ella, más preciosas aparecen sus enseñanzas. Calvino añadió que el que alcance a comprenderla, el libro de Romanos, habrá hallado en ella la puerta abierta para penetrar hasta el más oculto tesoro de la escritura. Coleridge, otro autor, lo llamó el libro más profundo en existencia. Otro autor dijo, la probabilidad es que cada gran avivamiento espiritual de la iglesia esté conectado como efecto y causa de un entendimiento más profundo de esta carta. Y hoy vamos a ver una de las secciones, que es Romanos 3, 21 al 26. Tres preguntas que quisiera que respondamos mirando el texto. Número 1, ¿cómo hemos sido justificados? Número 2, ¿cómo recibimos la justificación? Y número 3, ¿cómo nos afecta nuestra justificación? Para ubicarnos un poco en el contexto, Romanos 1 nos había hablado sobre la realidad de que el ser humano está bajo la ira de Dios, de que el ser humano le ha dado la espalda a Dios, de que el hombre no busca a Dios, nos va a decir más adelante en Romanos 3, de que todos están sin la posibilidad de conocer al Dios verdadero. El hombre no busca a Dios, el hombre no hace cosas buenas por su propio esfuerzo, que no hay nada que el hombre pueda hacer para remediar su problema. Esencialmente Romanos 1 al 3, hasta llegar al texto nuestro, muestra la condición perdida del ser humano. Si miramos el 3, 9 al 12, resume el problema. Entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Porque va a hablar que tanto el gentil como el judío están perdidos. De ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado. Entonces, tanto el religioso, la persona más religiosa del planeta, como el no religioso, está bajo pecado. Como está escrito, no hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pero Pablo, ¿qué pasa de todas las religiones que están buscando a Dios? No están buscando al Dios verdadero. Están buscando a su propio Dios creado a su propia imagen y a su propia manera. Nadie busca al Dios verdadero si Dios no hace la obra. Cuando Pablo predica en la iglesia, en los comienzos de la iglesia de Filipenses, la iglesia de Filipo, dice que le predica a un grupo de mujeres y que el Señor le abrió el corazón a Lidia para que ella recibiera lo que Pablo estaba diciendo. Por nuestra propia capacidad nosotros jamás lo buscaríamos. El versículo 20 nos muestra la incapacidad del hombre de salvarse por sus obras. Miren lo que dice: porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. No alcanza a hacer la cantidad de peregrinaciones, la cantidad de asistencias, lecturas, actos morales. El texto es claro: nadie será justificado, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Pablo mismo era sumamente ferviente en su obediencia a la ley y estaba perdido, estaba separado de Dios. El comentarista Douglas Moo resume la inhabilidad del hombre de cumplir con las demandas de Dios. Es el corazón de esta sección de Romanos. Por eso cuando Lutero descubre la justificación por fe en las Escrituras, es un alivio, es una carga enorme, porque él confesaba continuamente sus pecados por miedo, por temor al juicio de Dios, por temor de morir con algún pecado que se le escapó confesar. Y llegamos entonces al pasaje que queremos mirar hoy, Romanos 3, 21 al 26. Lutero llamó esta sección el punto clave, el mismo centro de la epístola y de toda la Biblia. El texto comienza con dos palabras, en el versículo 21. Pero ahora, el predicador Martin Lloyd-Jones decía de estas dos palabras acá: no hay palabras más maravillosas en toda la Escritura que estas dos palabras. Pero ahora marca la transición de una era antigua, el hombre condenado sin esperanza a escapar la ira de Dios, a una nueva era en que todos aquellos que responden en fe, no solamente después de la cruz sino también antes, serán justificados y librados de la condenación. Pero ahora, y esto es lo que dice, aparte de la ley, la palabra griega en el original que traduce aparte significa algo que ocurre de manera separada o por su cuenta. Es la misma palabra que Juan utiliza, capítulo 20, versículo 7, y traduce: y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con las envolturas de lino, sino enrollado en lugar aparte. Más adelante, en el mismo capítulo, en el versículo 28, Pablo va a decir: porque concluimos que el hombre es justificado por la fe, aparte de las obras de la ley. No más las obras de la ley, aparte, no tiene nada que ver, sin las obras de la ley. Lo que va a decir es que hay una justificación que viene y no es a través de cumplir la ley, no es a través de estos actos de penitencia o ser religioso. El pasaje sigue y dice ahí en el versículo 21, mírenlo: se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Es decir, esta justicia de Dios, la rectitud de Dios, que nosotros no poseemos, pero que Dios la provee. Ese es el buen mensaje, son las buenas noticias de Romanos. Nosotros no tenemos la justicia que Dios demanda. Dios mismo la provee para nosotros. Y esto ya estaba mencionado en el Antiguo Testamento. Esto no es algo nuevo que a Pablo se le ocurrió. El capítulo 4 de Romanos va a dar algunos ejemplos de esto. Por ejemplo, en el versículo 3 del capítulo 4 dice: ¿por qué? ¿Qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios. ¿Y qué dice? Y le fue contado por justicia. Está mostrando en Génesis la justificación por fe. Y después en el versículo 7 y 8 del capítulo 4: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Está citando los Salmos, un pasaje que vimos esta mañana en la reunión de oración. En ambos casos son pasajes del Antiguo Testamento que testifican de esta justicia de Dios que ha sido manifiesta aparte de la ley. Y en realidad en todo el capítulo se va a repetir muchas veces una palabra: fe. La rectitud que nosotros no podemos obtener y que ningún ser humano puede obtener se obtiene a través de la fe y solamente la fe. El versículo 22, fíjense cómo continúa, del capítulo 3. Es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. ¿Para quiénes? Para todos los que creen. Ahí está el requisito. Esto no es automático a toda la humanidad, todos los que creen en este mensaje. Porque no hay distinción. Es una justicia que es ofrecida universalmente a todos los que creen, todos los que abandonan sus intentos de justificarse por otro medio que no sea la obra completa de Jesucristo. No importa lo que uno ha hecho o no ha hecho, no importa si sos religioso o no tenés ningún trasfondo religioso, no importa si te criaste en un buen hogar o tu crianza fue un desastre. El requisito es el mismo, no hay distinción. Mira el versículo 23. ¿Por qué? Porque independientemente de tu contexto, todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. No hay uno exento. Ni el Papa, ni el pastor, ni Gandhi, ni el más moralista. Todos, absolutamente todos, han pecado y están separados de la gloria de Dios. Eso es lo que el texto nos está diciendo, sin excepción. El único ser humano que se exceptúa es la persona de Jesucristo. Con esto llegamos al versículo 24 de Romanos 3. Cuando yo escuché por primera vez una predicación expositiva del libro de Romanos, dado por, en aquel entonces, mi pastor en la iglesia bíblica de Denton, Tommy Nelson, decía que si no te quedara otra y solo tuvieras un libro de la Biblia, tendrías que quedarte con el libro de Romanos, y que si solo pudieras quedarte con un capítulo, sería el capítulo 3, y que si solo pudieras quedarte con un versículo, sería el versículo 24, este texto. La primera pregunta, dijimos, es cómo hemos sido justificados. La manera que ha sucedido nuestra justificación la respondemos mirando cuatro descripciones que este versículo nos da. Cuatro cosas que este versículo nos dice. Número uno, siendo justificados. Acá es donde aparece la palabra por primera vez en Romanos en forma de verbo. Es una palabra central a todo el mensaje de Romanos. Y central a nuestra vida cristiana. Es importante que tengamos suma claridad en cuanto al significado de esta palabra. Dikaió, en griego. Una de las maneras que entendemos el significado es saber lo que no significa. La palabra no significa que somos hechos justos en un sentido ético, que nuestro comportamiento cambia totalmente de golpe, como si cuando nos convertimos hay una varita de que de pronto somos la esposa ideal, el esposo ideal, el padre ideal, el empleado ideal, y estamos totalmente cambiados en nuestro comportamiento. No es lo que significa ser justificado. Tampoco significa meramente que Dios nos trata como si fuéramos justos, santos, aunque no lo somos. No es esto tampoco. Dios no dice, al justificarnos, yo ahora te trato como si fueras justo. Esa no es la idea. La idea correcta de la palabra dikaió, justificado, es esta. Es que Dios, escuchen esto, nos declara justos. Es un concepto legal. Cito nuevamente a un comentarista muy bueno del libro de Romanos, Douglas Moo. No ficción legal, no es algo ficticio, no es algo imaginario, sino realidad legal del significado más profundo. Ser justificado significa ser absuelto por Dios de todos los cargos que tenemos en contra por nuestro pecado. Por eso Jesús en la cruz dijo, tetelestai, consumado es, ya está, no puedes hacer nada más que recibirlo por fe. Esa es sola fide, ese es el concepto de ser justificado. La deuda está cancelada, no se puede agregar absolutamente nada. Esa es la realidad maravillosa del Evangelio, las buenas noticias. John Piper lo describe de esta manera: el acto de Dios de la justificación no es adentro nuestro, eso es confundirlo con la santificación, pero fuera de nosotros. No está dentro de nosotros, pero sí es para nosotros. No es un cambio de nuestra naturaleza o estado, pero un cambio de nuestra posición delante de Él. No es lo mismo que la santificación, que está hecha en nosotros y cambia nuestro carácter. La santificación es la obra del Espíritu de Dios gradualmente cambiándonos a la imagen de su Hijo. La justificación es el acto de Dios declarándonos una vez para siempre como justos, santos en sus ojos. Quiero que eso les baje un minutito al corazón y que mediten en eso. Es una declaración de una vez para siempre de que somos santos. Dios te declara santo. Baja el martillo del juez y dice: vos sos santo, vos sos perfecto, a pesar de que no lo sos. La pregunta que estamos haciendo es: ¿cómo hemos sido justificados? Menciona, ahí dijimos cuatro cosas: lo que es la justificación en sí y de qué manera gratuitamente. Miren el versículo 4, es decir, la justicia, perdón, siendo justificados gratuitamente. Gratuitamente. El libro Apocalipsis dice: el Espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que desea que tome gratuitamente del agua de la vida. Este mensaje es tan contrario a nuestra naturaleza humana. No, pero tiene que haber algo que yo tengo que hacer. Vení gratuitamente. No llega sin costo alguno. No lo podés comprar, no podés hacer nada más que recibirlo. Es el acto de humildad de decir: recibo esto por fe, que no me merezco y que no lo puedo ganar. Eso es el concepto de sola fide, solo fe. Isaías dice: todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tenéis dinero, venid, comprad y comed. Qué contradicción, ¿cómo puedo comprar si no tengo dinero? Bueno, Isaías dice: venid sin dinero y comprad. Venid, comprad vino y leche sin dinero y sin costo alguno. Imagínense un negocio que diga: bueno, venid, comprad sin dinero y sin costo alguno. El regalo más grande que un ser humano puede recibir, lo recibe gratuitamente, lo compra sin dinero. Y ese mismo texto de Isaías dice: ¿por qué gastáis dinero en lo que no es pan y vuestro salario en lo que no sacia? ¿Por qué te esforzás en cosas que no sacian? Solo Cristo sacia, solo el Evangelio nos salva. Si seguimos mirando, dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia. Lo vamos a ver en la próxima prédica, sola gracia. Es una de las palabras más importantes en las cartas de Pablo. En total se usa 95 veces. Romanos 4 nos dice, versículo 4 y 5, ahora bien, al que trabaja el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Cuando vos trabajás para tu jefe y te paga, ese salario no es un favor que él te está haciendo. Él te debe esa plata por el trabajo que vos hiciste. Y Pablo toma esto como una ilustración. Dice: más al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. es contrario a todo lo que nos parece normal en nuestro pensamiento, en nuestro corazón, de que nosotros, si queremos trabajar, la paga del pecado es la muerte. Pero el Evangelio dice esto: vení por fe solamente y recibí lo que Cristo ha hecho. Juan dice: a todos los que le recibieron les dio el derecho de ser hijos de Dios. Nunca nosotros, que hemos entendido este mensaje, vamos a estar en una situación en donde Dios nos debe algo, nos debe por nuestros méritos recompensarnos, porque nosotros recibimos algo que no nos merecíamos, recibimos algo que Él hizo por nosotros. La cuarta palabra que aparece en el versículo 24 es redención, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Es la palabra que tiene que ver con la liberación a través de un pago. Se usaba para prisioneros de guerra y para criminales, esta palabra de liberar con un precio. El pago es la muerte de Cristo. La liberación es nuestra salvación, nuestra justificación. Dios hace el pago, Dios recibe el pago. Si hubiera una manera de salvarnos y de que nosotros tengamos nuestro problema resuelto, de estar reconciliados con Dios, si hubiera otra manera de hacer esto, cuando Cristo pide no ir a la cruz, si puede pasar esta copa de mí, se lo pide a su Padre, Dios hablando con Dios, Dios el Hijo hablando con Dios el Padre, Dios siendo todopoderoso, le dice no. Y Cristo se sujeta porque era la única manera de que Dios podía salvarnos. La segunda pregunta que queremos hacernos es: ¿de qué manera? Si lo primero nos describe cómo es la justificación, ¿de qué manera recibimos la justificación? Por medio de la fe. La justificación es una obra totalmente de Dios, de principio a fin. Su obra de justificación es una obra al cual el ser humano debe responder, pero al cual no puede agregar nada. Y miren, este concepto se ve todo en esta sección de Romanos, versículo 26. Mírenlo. Para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica a quién. Al que tiene fe en Jesús. Versículo 27. ¿Dónde está pues la jactancia? ¿Quién de nosotros, si entendemos esto, podemos jactarnos de nuestra salvación? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿La ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Versículo 28. Porque concluimos que el hombre es justificado por la fe, aparte de las obras de la ley. Miren el versículo 30. Porque en verdad Dios es uno, el cual justificará en virtud de la fe a los circuncisos y por medio de la fe a los incircuncisos. Capítulo 4, versículo 2. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene que jactarse, pero no para con Dios. Es decir, no fue justificado por las obras. Versículo 5 del capítulo 4. Mas al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica, ¿a quién? Al impío. Nosotros, su fe se le cuenta por justicia. Versículo 9 del capítulo 4. ¿Es pues esta bendición solo para los circuncisos? Es decir, ¿solo para los judíos? ¿O también para los incircuncisos? Porque decimos, a Abraham la fe le fue contada por justicia antes de la circuncisión. Versículo 16. Por eso es por fe, para que esté de acuerdo con la gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la posteridad, no solo a los que son de la ley, sino también a los que son de la fe de Abraham, el cual es el padre de todos nosotros. Y por último, el 22, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Esta es la razón de por qué la palabra evangelio significa buenas noticias. Son las buenas noticias que nos salvaron y son las buenas noticias que nos santifican. Un diamante que continuamos de contemplar. Y si estás acá y nunca has experimentado el nuevo nacimiento, el camino es sencillo. Por eso Cristo dijo que tenés que ser como un niño para entrar al reino de los cielos. Es venir a Él por fe. Y solamente por fe. Es recibir lo que Él ya hizo por vos. Es arrepentirte. No es una obra el arrepentimiento, es dar la vuelta, metanuia, un cambio de mentalidad, y recibir por fe la justicia de Cristo. Cuando Lutero vio esto por primera vez, entendió finalmente que la justicia de Dios revelada en el Evangelio no es simplemente una cualidad de Dios, es decir, la justicia imparcial con la cual Él juzga a los pecadores. Él temía esta justicia, sino que entendió que la justicia de Dios en Romanos es un regalo que Dios está ofreciendo a todo aquel que viene y lo recibe. La justicia de Dios es la justicia que Él nos da para que seamos justos delante de Él. La justicia de Dios en Romanos no es un atributo de Dios que se para sobre y en contra de la humanidad juzgándonos a la luz de nuestros méritos. Es el regalo de Dios en el cual Dios nos declara justos, aunque todavía nosotros no somos justos. Esa es la justificación por fe. Él usaba la palabra de que nosotros tenemos una justicia ajena. No es una justicia nuestra que recibimos. Somos declarados justos no sobre la base de un proceso gradual de sanarnos, sino sobre la base de la obra completa de Cristo. La teología medieval y Lutero en un principio, comenta un autor, hablaba de la infusión de justicia que efectuaba eventualmente nuestra justificación. Uno de los teólogos que Martín Lutero acudió cuando vio las verdades en las escrituras, las verdades en Romanos, se llamaba Melanctón, y él hablaba de la justicia de Cristo como imputada. Es un término legal que usamos hoy. Los cargos le fueron imputados. Y la idea es que la justicia de Cristo nos es imputado por Dios. Nuestros pecados no son removidos, seguimos luchando con el pecado, pero nuestros pecados no se cuentan en contra nuestro. Justificación es entonces no Dios haciéndonos justo, sino declarándonos justo. Es el lenguaje de la corte de la ley en vez del lenguaje de un hospital. Justificación no es un proceso de sanarnos, pero una declaración de lo que nosotros tenemos, estar parados correctamente delante de Dios. Entre paréntesis, el Concilio de Trento en la Contrarreforma condenó la sola fide, y las declaraciones del Concilio de Trento no se han retractado, siguen vigentes. Si alguno dice, el Concilio de Trento dice así, que por fe solamente el pecador es justificado de tal manera que nada más es requerido para cooperar, para poder recibir la gracia de la justificación, y que no es necesario que el hombre esté preparado y dispuesto para el mover de su propia voluntad, que sea anatema, que sea maldito. Otra cosa que el Concilio de Trento dice, si alguno dice que la fe que justifica es nada más que una confianza en la misericordia divina, los pecados por la obra de Cristo son perdonados, o que somos justificados por esta confianza solamente, que sea anatema. Sola fide. Lutero decía que si no es solamente la fe, si es fe más algo, deja de ser fe genuina, deja de ser una fe que nos salva. La visión católica era y es que la justificación se logra a través de una infusión de la justicia, algo progresivo que eventualmente se vuelve nuestro. La visión reformada es que la única base que alguien se hace justo es la imputación un término legal, transferencia de una cuenta a otra, de la justicia de Cristo. Necesitamos la perfección de Cristo y solamente su perfección para estar bien delante de Dios. Su muerte toma nuestro castigo. Su vida perfecta permite que nosotros tengamos en la imputación su mérito. Solo Cristo amerita nuestra salvación. Por las obras de la ley, nadie será justificado. Fe, entonces, es el instrumento a través del cual nosotros nos agarramos de Cristo. En Él y en solamente lo que hablamos hace dos domingos, solus Christus. Y Dios dice, te declaro justo porque estás unido a mi Hijo y mi Hijo es perfecto y yo te miro a vos a través de la justicia de Cristo. Es una justicia, como dijimos, ajena. Una justicia que alguien ya hizo por mí. Una justicia, decían en ese momento, extra nos, fuera de nosotros. Jesús hizo lo que era necesario y lo transfirió a nuestra cuenta a través de la fe. La justificación por fe significa que Dios me llama justo antes de que lo sea en la práctica. Por eso el cristiano verdadero tiene seguridad de salvación. Por eso la Biblia, cuando habla a cristianos en el Nuevo Testamento, habla a los santos. Vos y yo somos santos por la justificación que Dios nos ha declarado justo. Número 3 y último, ¿cómo nos afecta nuestra justificación? Podríamos decir mucho. El Nuevo Testamento continuamente mantiene un equilibrio en mostrarnos las verdades del Evangelio, doctrinales, y después una respuesta práctica. Porque cuando entendemos esto, afecta a todo. Afecta a nuestro matrimonio, afecta a nuestra crianza, afecta a nuestra resolución de conflictos con otros. Todas las áreas. Y el Nuevo Testamento va a mostrar las implicaciones prácticas específicas. Pero quiero mencionar uno a la luz de Proverbios 28.1 a modo de aplicación. Proverbios 28.1 dice, el impío huye sin que nadie lo persiga. La inseguridad de la persona sin Cristo. Mas los justos están confiados como un león. Y la pregunta que debemos hacernos es, ¿quién de nosotros nos sentimos justo? Y en nuestra propia naturaleza, ninguno de nosotros. Si Dios ha hecho la obra de convicción, nos ha mostrado nuestro pecado, que es parte de la obra de salvación, ninguno de nosotros nos sentimos justos. Una de las razones que hay inseguridad en el corazón del ser humano es esta. Una de las razones que hay temor al hombre es esta. Una de las razones que tenés temor es esta. Es porque no te sentís justo. Sos como Adán y Eva después de la caída. Estás buscando taparte, estás buscando esconderte. Estás buscando justificarte con tu trabajo, con tu reputación, con tu apariencia, con lo que sea. El ser humano busca justificar su existencia cuando no entiende la justificación que ya tenemos en Cristo. El impío huye sin que nadie lo persiga, mas los justos están confiados como un león. Proverbios 31, la mujer piadosa, la mujer justa, se ríe del futuro, está confiada. ¿Qué inseguridades están en tu corazón hoy? ¿Con qué inseguridades estás vos hoy luchando? ¿Qué temores te han apoderado? Una de las maneras que la sola fide se vuelve práctico en nuestra vida es que cuando realmente la creemos, que Dios nos declaró justo, que Dios nos ha aceptado, que Él nos ve y sonríe porque ve la justicia de Cristo, que la persona más importante del universo dice, yo te amo y estoy de tu lado, y las palabras que Él dice de su propio Hijo, este es mi Hijo en quien yo me he complacido, se aplican a vos. Que esa verdad entonces significa que yo le puedo hablar a mi inseguridad, a mi temor, y decirle, el problema más grande de mi alma y del universo está resuelto. Dios está de mi lado, soy su hijo. Todo está hecho, soy justo. Dios me sonríe porque ve la justicia de Cristo en mí, si he puesto mi confianza absoluta en Él. ¿A quién temeré? Oramos. Señor, te damos gracias por esta doctrina tan central. Cuando la iglesia pierde la doctrina de la imputación de la justicia de Cristo, el concepto de que nosotros obtenemos una entrada a tu presencia ahora y por la eternidad, gracias a una justicia que no es nuestra, una justicia ajena, una justicia que nos apropiamos por fe. Cuando la iglesia pierde ese mensaje, esa doctrina, se pierde la sola fide. Cuando se pierde la sola fide, se pierde el evangelio. Cuando se pierde el evangelio, dejamos de ser iglesia. Así que te pedimos, Señor, que nos ayudes a entender esta doctrina más. Es una doctrina simple que un niño puede entender, y a la vez es una doctrina de muchísima profundidad que hace que la persona con más intelecto se rasque la cabeza, porque tiene que ver con tu sabiduría, que para el mundo es necedad. El mensaje de la cruz es necedad para este mundo, pero es el mensaje que trae salvación. Es el poder de Dios a través de la proclamación de este mensaje. Pablo dijo en Romanos 1:16, yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todos los que creen. Es ese mensaje que proclamamos en esta mañana, y es ese mensaje que recordamos con la cena del Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Quisiera invitar a las personas